un artículo periodístico que está compartido en la mayoría de los medios de comunicación desde ayer que dice que durante el gobierno de este gobierno actual, de Javier Milei, los medicamentos que más utilizan los jubilados alcanzaron un aumento interanual del 206,7%. En términos interanuales, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual del 259%. Vamos a hablar de este tema con el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialista en Economía Política, miembro de CEPA, Juan Manuel Kispert. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Hay alguna razón por la que los medicamentos más útiles, más allá de la fuerte demanda, ¿no? Digo, los medicamentos más utilizados por los jubilados son los que mayor aumento han tenido.
Mira, honestamente, creo que no hay ninguna razón, más allá de una búsqueda de mejora de rentabilidad del sector. A ver, es un sector que tiene una composición bastante oligopólica, que quiere decir que son pocos los laboratorios. Para tener una idea, 10 laboratorios concentran el 50% de la producción de medicamentos en Argentina. Claro. Y el otro 50% se reparten entre 10 empresas facturan el 51% del total. Las primeras 20 facturan el 71% del total, o sea que en 20 empresas tienen 71% del mercado de medicamentos. Sumado a que tienen una política bastante protegida de como sector de producción de medicamentos, porque hay mucha regulación a las importaciones de medicamentos. Tenemos una agencia nacional que controla. ¿Me escuchan? No sé si cortó.
Sí, perdón. Sí, se escucha.
Una agencia nacional que determina qué medicamentos se pueden importar, cuáles no. Bueno, pero es un sector protegido, con una composición oligopólica, donde tienen incluso instituciones empresarias que uno hace sospechar que puedan tener cierta conducta de fijación de precios, digamos, de ponerse de acuerdo en cuánto aumentar los precios. Sí. Bueno, y ha sido siempre por la naturaleza de esta cuestión oligopólica, sumado a que es una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una demanda que no varía según el precio del producto, porque son de primera necesidad, hacen la supervivencia de la persona.
Claro, exactamente. Ahora, ¿se puede pensar, siguiendo la línea, que por
esas dos características, siempre, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, es un sector con bastante regulación?
Claro.
Y el gobierno de Milei, en su concepción libertaria de la economía, entre las primeras medidas que toma el gobierno, el famoso DNU, cuando apenas arranca, la clases, importante regulación, desregula, entre otras cosas, los precios de los medicamentos. Y en paralelo, aparte de regular el precio de los medicamentos, quita dentro de la cobertura de PAMI la cobertura de varios medicamentos que tenían cobertura al 100%. Uh-huh. Bueno, eso ha hecho que tengamos una inflación de lo que va del año, o sea, de octubre versus octubre, de 193%, y tengamos que el promedio de los 10 medicamentos más vendidos aumentaron 259%.
Claro.
Es decir, tenemos un 70% más de aumento de los medicamentos que la inflación, que no es baja. 133% en un año no es baja inflación.
Lo que pensaba mientras hablabas, Juan Manuel, es lo raro o contradictorio de este gobierno, que va por el tema de la libertad de oferta y demanda y de los mercados, es que no se libere la producción de medicamentos, ¿no? Digo, que haya mayor competencia, que no esté tan cartelizado.
Pero primero es muy difícil, que digamos, es un negocio con barreras de entrada muy altas. Es decir, no cualquiera se puede poner a producir medicamentos, porque hay cuestiones legales de patentes, de infraestructura, hay una serie, no es un sector que cualquiera puede entrar. Entonces, si hay barreras de entrada muy altas. Lo que uno podría esperar de un gobierno como este es un régimen de importaciones más abierto.
Claro.
Porque los laboratorios argentinos, que en Argentina tenemos una importante industria nacional de medicamentos, uh-huh. Te digo, de las principales 10 compañías, 9 son argentinas, de venta de medicamentos en el país, uno podría esperar una política de importaciones. Pero fíjate vos que lo traes a colación, también está el fenómeno que pasa en el resto de los sectores. O sea, el gobierno está avanzando en la regulación de algunas importaciones. Está la noticia del viernes que aumentó el límite de compra en el extranjero.
Sí.
Y justamente el reclamo de las cámaras empresarias es: tu política es desarmónica o desincronizada. O sea, me abrís el mercado muy rápido, pero vos no me bajaste los costos impositivos a mí.
Claro.
Entonces terminás teniendo una política de competencia desleal, porque pones a empresas argentinas con costos muy altos respecto al resto del mundo a competir de igual a igual en el mercado.
Claro.
Entonces, si la Argentina, para que se genere competencia y no esté este fenómeno de cartelización de los laboratorios, y los precios de los medicamentos no suban como viene subiendo, si se abrían las importaciones, correríamos cero riesgo que se cierre la industria argentina de medicamentos.
Pero además, digo, Sturzenegger dejó en claro, no me sigan pidiendo que saque impuestos o baje impuestos. Digo, está clarísimo que no es la intención del gobierno permitir que el producto nacional compita en definitiva, ¿no?
Claro, el planteo de Sturzenegger fue: si ustedes quieren que baje los impuestos, no me pidan que baje impuestos, bánquenme cuando ajusto el gasto. O sea, el reclamo del gobierno a las cámaras empresarias es: acompáñennos políticamente en el ajuste de gasto. A las universidades, a los jubilados, etcétera, etcétera. El gobierno dice: si yo no ajusto el gasto en esos componentes, que son los más grandes del gasto público, difícilmente puedo bajar los impuestos.
Claro.
Pero lo que pasa es que el gobierno está en un plan antiinflacionario que, con tal de llegar a la elección el año que viene con la inflación a la baja, está dispuesto a sacrificar el entramado productivo argentino. Digo, este fenómeno que ya lo vimos en Mendoza,
claro,
el fenómeno de los tours de compras a Chile.
Claro.
Bueno, ahora con la compra al extranjero por la página de internet, ni a Chile me tengo que ir.
Claro, lo podés perfectamente hacer desde casa, no te tenés que mover,
claro,
tanto.
Exactamente. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? De bajar, aumentar el poder de compra de los argentinos comprando afuera,
claro,
cosas más económicas.
Ahora,
pero bueno, eso más tarde o más temprano destruye el trabajo en el país.
Volviendo a los medicamentos, esto con los medicamentos no va a pasar.
Bueno, fíjate vos, ojo. Mendoza ha sido autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación, el ex Ministerio de Salud de la Nación, para importar medicamentos de la India, si no me equivoco.
De la India.
Para la provisión en el marco de la obra social provincial.
Sí.
Algunos medicamentos especiales de alto costo, que hay una diferencia de precios brutales. Entonces, hoy no está pasando, ni parece que va a pasar en corto plazo, pero ya hay algunas señales de que el gobierno pueda avanzar en ese sentido. También se sabe que en términos políticos los laboratorios tienen una gran capacidad de lobby en Argentina.
Sí.
Hace poco vi una noticia donde se hizo una cena para recaudar fondos para la Libertad Avanza. Y uno veía a los participantes de esa cena, que se cobraba $25,000 de cubierto, se encontraba a los principales en el laboratorio.
Claro. Claro.
Entonces,
ahora,
bueno.
Más allá de eso, y de lo que pueda pasar con Mendoza, con la India y demás, digo, específicamente lo que se trata de medicamentos para jubilados y pensionados a través del PAMI, no va a pasar, ¿no? Digo, lamentablemente, por ahora no hay en el horizonte posibilidades de que se vuelva a ampliar el vademécum, vuelvan a tener medicamentos al 100 y no aumenten tanto los precios. Digo, esto no, por lo menos en el horizonte, en lo más cercano, no pareciera que no va a pasar.
Totalmente, no va a pasar en el horizonte cercano, y hay un agravante que a veces se pierde de vista, porque cuando uno mira la inflación que publica el INDEC, es un promedio ponderado. ¿Cómo calcula la inflación INDEC? Mide semana a semana cuánto evolucionan los precios de los alimentos, de las bebidas, de los alquileres, de las tarifas, de la escuela, de las prepagas, etcétera, 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 etcétera. Del peluquero, si ya toma un café, todo evalúa. Y el INDEC tiene un ponderado, es decir, bueno, el promedio del argentino, ¿qué porcentaje de sus ingresos destina a tomar un café, a alimento y bebida, a la prepaga, a la escuela, a las tarifas, etcétera, etcétera? En base a eso dice la inflación promedio dio 2,7%. Pero cuando se suman esa inflación promedio, te encuentras con que algunos rubros crecieron más que otros.
Claro.
Si yo armar una canasta de jubilados, de cuál es el consumo promedio del jubilado, no el consumo promedio de toda la población argentina, me encontraría con que el peso de los medicamentos en la canasta ponderada es más alta que el promedio de la Argentina.
Claro.
Por lo tanto, perdón, y la inflación y la actualización de los jubilados está atada al IPC. La fórmula de Milei es que se aumenta la jubilación, o sea, durante 3-4 meses no se aumentó, que por los 3-4 meses de mayor impacto inflacionario entre que devalúa en diciembre hasta que implementa por decreto la nueva fórmula de movilidad, que fue marzo, abril, esos meses no se actualizó la jubilación. De ahí en adelante se actualiza por IPC. Entonces, al jubilado le actualizan 2,7% que dio el IPC,
claro,
la jubilación, pero su costo de vida no subió 2,7, porque el peso de los medicamentos, su costo de vida es mucho más alto.
Claro.
¿Se entiende?
Claro que
entonces,
se entiende.
El jubilado termina teniendo una mayor pérdida de la poder adquisitivo que el resto de la población. Uh-huh. En una situación que venía muy mal, porque tampoco es que venían del año pasado, tampoco estaban bien.
Claro.
Estaban
claro.
muy mal el año pasado. Bueno, están bastante peor.
Uh-huh. Lamentablemente. ¿Ibas a preguntar algo, Diego?
La consulta del principio, cuando comentabas la cantidad de laboratorios que están afectados justamente y que son los que proveen a jubilados, ¿ese número cambió con el gobierno de Milei respecto a lo que era en gobiernos anteriores o el gobierno anterior, por lo menos?
Para nada.
¿Era el mismo?
Sí, sí, sí. Son las mismas empresas, con el mismo porcentaje de participación de mercado. Uh-huh. Es una industria muy, como decíamos recién, cartelizada. Donde
seguro.
Están los límites, incluso uno ve, uno mira que ni siquiera se animan tanto a competir entre sí. Están delimitados qué productos vende cada uno, qué marcas, compiten en algunos productos nada más.
¿Y son plenamente de capital argentino o digamos, como laboratorios son asociados a algún laboratorio internacional?
La mayoría son 100% capital argentino. Las más importantes, digo.
Sí.
Las primeras 10, mira, las primeras 10 empresas, las que más venden en Argentina, 8 son argentinas 100%.
Uh-huh.
Solamente tenés 2 que son extranjeras, que tienen algunos socios locales, que son Bayer y Sanofi Aventis.
Sí.
Pero las primeras 8 son 100% nacionales.
Bien.
Bueno, la verdad es que me gustaría poder terminar la nota pensando que algo pueda cambiar para jubilados y pensionados, que en definitiva hoy es el sector más vulnerable, sigue siendo el sector vulnerable sobre el que siempre se hacen ajustes, lamentablemente.
Históricamente. Los gobiernos han olvidado de lo más importante que es cuidar de
los jubilados. En algún momento se amplió el beneficio de los medicamentos al 100%, aunque el ajuste salarial no era importante, trataba de equilibrar, pero hoy por hoy el golpe es por todos lados, ¿no? La verdad que es una situación muy muy complicada, muy complicada.
Mira, yo lamentablemente no tengo mucho para generar optimismo hacia el futuro o esperanza. Porque está tan centrado el gobierno en sostener su política fiscal, y uno cuando mira cuál es el principal componente de gasto, donde más se ajustó, donde el gobierno piensa seguir ajustando en jubilados, que difícilmente uno encuentre un cambio en el régimen de hacia los adultos mayores en Argentina.
Claro.
Inclusive se eliminan las moratorias, o sea que no solamente los que ya tienen jubilación van a tener mala jubilación, o sea, van a seguir con una muy mala jubilación, sino que mucha gente que no tiene los años de aportes a la fecha, no se va a poder ni jubilar. O sea, no va a tener ni ingresos por jubilación, van a acceder a la PUAN, que es la pensión única de adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima, y no van a tener PAMI. O sea, no van a tener cobertura de salud.
Sí, sí. Y en el caso de las provincias, en el caso de Mendoza, por ejemplo, que tiene un sistema de salud pública muy aceitado, va a notar la llegada de toda esa gente al servicio de salud, se va a notar, bueno, se va a notar mucho.
Mira, entonces ni hablemos de lo que está pasando en el gasto público de Mendoza, porque se cae la recaudación, una barbaridad, y el gobierno está ajustando la parte de gasto en salud, entre otras cosas.
Exactamente.
Entonces, digamos, yo avisoro un escenario, no lo digo malintencionadamente, porque a veces uno cree que uno quiere que cosas salgan mal. Cuando uno mira los datos y proyecta los datos, no tiene forma de escaparle este diagnóstico que le estoy diciendo.
Claro.
No encuentro un lugar donde los jubilados mejoren su poder de compra, salvo que se incorporen las importaciones masivas de estas industrias como la hindú que hablábamos, que es mucho más económica. O sea, no me mejoraría la jubilación, pero si entraran esas importaciones podría serle más barata la que no esté en el momento del jubilado.
Exacto.
Es la única variable, pero bueno, una variable que es una sábana corta, porque eso dañaría fuertemente un sector de la industria argentina, que es el sector de los medicamentos, y eso generaría pérdida de empleo. O sea, bueno,
que ya lo vimos. En década del 90 esto ya pasó, ¿no? Digo, ya lo vimos. El gobierno de Menem. Exactamente. Juan Manuel, muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Que tengas un buen día. Juan Manuel Gispert es licenciado en Ciencias Políticas de la Administración Pública, especialista en Economía Política y miembro de CEPA.